Vivo del cuento, miento, envidio, codicio, engaño, manipulo, extorsiono, cumplo con todos los vicios y defectos del villano actual porque las circunstancias así me han creado. No me considero más listo que los demás, pero mi instinto de supervivencia me empuja a matar antes de que me maten. Haré lo que haga falta para seguir vivo del cuento. Donostia Cultura Irratia emite las ondas que rompen contra el acantilado del receptor. Telmo Trenor, desde la cabina de mandos, apunta con su mira microscópica al tímpano de sus víctimas. En el juicio contra los eternos culpables, el jurado escucha las voces de Fernando Miquel Jáuregui, Jesús Mario Guetta y el enano Pachanguero, fiscal, defensor y testigo de un crimen tan absurdo como la existencia del bien y del mal, del rico y del pobre, del amigo y del enemigo. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento.
Cuéntame un cuento.
Jack London nació en San Francisco en 1876. Empezó a trabajar con 15 años, primero en una conservera, luego pirateando ostras y un año más tarde como ayudante de un patrullero de pesca. En 1893 se enrola como marinero de primera en el Sophia Sutherland, una goleta dedicada a la caza de focas en el Pacífico Norte. Fue esta navegación la que le inspiró Relato de un tifón en la costa japonesa, el primero publicado para el San Francisco Morning Call. A partir de ahí comenzó a escribir historias para revistas como Overland, Atlantic y Pacific Monthly, The Black Cat o The Bookman, y cada vez que las cobraba más caras. Al no poder costearse los estudios en la Universidad de California, decidió terminar de formarse de manera autodidacta, leyendo todo lo que podía en bibliotecas y escribiendo historias relacionadas con sus experiencias vagabundeando, trabajando en un tren carbonero, buscando oro en el Klondike o embarcado en numerosas navegaciones. En 23 años de oficio, Jack London publicó 197 cuentos que quedaron dispersos en archivos, revistas y una veintena de libros. London murió a consecuencia de una uremia en su rancho de Glen Ellen, California, en 1916, con 40 años. La editorial Reino de Cordelia ha reunido todos esos cuentos en tres volúmenes traducidos por Susana Carral. Del segundo volumen hemos seleccionado el relato Solo carne, que os proponemos a continuación. Solo carne, un relato de Jack London.
Thank you.
Paseó hasta la esquina y miró hacia un lado y otro de la calle, pero no había más que los oasis de luz derramados por las farolas. Después, regresó por donde había llegado. Era la sombra de un hombre que se deslizaba en la semioscuridad, sin hacer ruido y sin moverse en exceso. Entonces, escuchó unas pisadas que ascendían por la traversal. Antes de ver al caminante, supo que se trataba de un peatón tardío que se apresuraba por llegar a su casa. El caminante se dejó ver en el cruce y desapareció. Le interesaba especialmente una casa al otro lado de la calle, en medio de la manzana. Era a la que estaba prestando más atención. Daba igual en qué dirección mirase o hacia dónde caminara. Su mirada y sus pasos siempre volvían a ella. Excepto por una ventana abierta sobre el porche, no había nada raro en esa casa. Nada entraba o salía, nada ocurría, no había ventanas iluminadas ni luces que se encendieran o apagaran. Sin embargo, no dejaba de observarla. Calle abajo, sintió una amenaza, un peligro. Silbó dos veces en dirección a la casa de enfrente. Luego, se escabulló como un ciervo hacia la esquina. La dobló, se detuvo y miró a su alrededor con atención. Estaba en lo cierto. Era un policía. El policía pasó de largo y él regresó por donde había llegado. Silbó una vez hacia la casa de enfrente. Y al cabo de un rato, volvió a silbar. Este silbido significaba tranquilidad, así como el anterior había indicado alarma. Vio que una mole oscura se dibujaba sobre el tejado del porche y descendía despacio por una de las columnas. Luego, esa mole bajó las escaleras, cruzó la pequeña verja de hierro y echó a andar por la acera, adoptando forma humana. El hombre que había salido de la casa se juntó con el que vigilaba y ambos comenzaron a caminar juntos.
¿Cómo ha ido?
Lo tenemos.
¿Y qué más me cuentas? ¿Qué clase de botines?
No lo sé. Estaba demasiado ocupado para verlo bien, pero creo que es de los buenos. Eso sí te lo digo, Jim. Es algo gordo. No me atrevo a pensar cuánto será. Espera que lleguemos a la habitación.
¿Qué te pasa en el brazo?
El condenado me mordió. Espero no tener hidrofobia. A veces un mordisco humano contagia la hidrofobia, ¿no?
Se te resistió. Mira que cuesta sacarte información. Cuenta. No perderás dinero por contármelo.
Creo que lo ahogué un poco. Se despertó y me sorprendió.
Lo hiciste muy bien. Desde fuera no se oyó nada.
Jim, es un delito castigado con la horca. Me lo cargué. Tuve que hacerlo. Se despertó y me sorprendió. Vamos a tener que escondernos una temporada.
¿Me oíste silbar?
Claro, ya había terminado. Estaba a punto de salir.
Era un poli, pero no se enteró de nada. Pasó de largo y siguió pateando hasta perderse de vista. Entonces volví y te silbé otra vez. ¿Por qué tardaste tanto después?
Esperé hasta estar seguro. Me alegré mucho cuando te oí silbar de nuevo. Esperar es duro. Me quedé allí sentado, pensando, sin parar en toda clase de cosas. Es increíble lo que podemos llegar a pensar. También había un maldito gato que no paraba de moverse por la casa y de molestarme con su ruido.
Bueno. Ha sido un buen golpe, ¿no?
Te aseguro que es un muy buen golpe, Jim. Estoy deseando echarle un vistazo al material.
De forma inconsciente, los dos aceleraron el paso, pero no bajaron la guardia. En dos ocasiones cambiaron el rumbo para evitar a la policía y se aseguraron bien de que nadie los observaba cuando se internaron en el oscuro vestíbulo de una pensión barata del centro. No encendieron ni una cerilla hasta que no llegaron a su habitación en el último piso. Mientras Jim prendía la lámpara, Matt cerró la puerta con pestillo. Al girarse, vio que su compañero aguardaba expectante. Matt se sonrió ante el entusiasmo del otro.
La linterna está bien, pero necesitamos una pila nueva. Da poca luz. Una o dos veces creí que me dejaría a oscuras. Casi me pierdo. Su habitación estaba a la izquierda y eso me desconcertó.
Te dije que estaba a la izquierda.
Me dijiste que estaba a la derecha. Sé muy bien lo que dijiste. Y tengo el mapa que dibujaste.
Bueno, me equivoqué.
Y tanto. Estuve un rato sin saber qué hacer.
Pero ya no importa. Vamos a ver qué has conseguido.
Sí que importa. Importa mucho. A mí sí. Corro con todo el riesgo. Meto la cabeza en la trampa mientras tú te quedas en la calle. Tienes que mejorar y ser más cuidadoso. Está bien, te lo mostraré.
Matt metió la mano en el bolsillo trasero y sacó un puñado de diamantes pequeños. Los dejó caer como un raudal de luz sobre la mesa grasienta.
¡Joder!
Eso no es nada. Aún no he empezado.
Continuó sacando el botín de sus bolsillos. Había muchos diamantes envueltos en ante, más grandes que los del primer puñado. De otro bolsillo extrajo una buena cantidad de gemas talladas, muy pequeñas.
Polvo de diamante.
Bueno, y en cualquier caso, no lo venderemos por más de $2 cada uno. ¿Eso es todo?
¿No te parece bastante?
Sí que lo es. Es más de lo que esperaba. No aceptaré ni un centavo menos de $10,000 por todo el botín.
¿10,000? Valen el doble. Y eso que no sé nada de joyería. Mira el tamaño de este.
Cogió uno del centelleante montón y lo acercó a la lámpara con aires de experto, sopesándolo y juzgando.
Vale $1,000 por sí solo.
$1,000 y un jamón. No te llegarían 3,000 para comprarlo.
Despiértame. Estoy soñando. Somos ricos, Matt. No nos faltará de nada.
Tardaremos años en deshacernos de ellos.
Pero piensa en cómo vamos a vivir. Nos bastará con gastar el dinero a medida que vayamos vendiéndolos.
Ya te dije que no me atrevía a pensar cuánto sería.
¡Estamos forrados! ¡Vaya mote!
¡Casi lo olvido!
Matt metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta. Una sarta de perlas surgió entre un envoltorio de papel, de seda y ante.
¡Valen un huevo!
Los dos hombres guardaron silencio. Jim jugaba con las gemas, metía los dedos entre ellas, las separaba por tamaño y luego las extendía sobre la mesa. Era un hombre delgado, arrugado, nervioso, irritable, excitable y anémico. El típico hijo de los barrios bajos, de rasgos torcidos y feos, ojos pequeños, rostro y boca perpetua y febrilmente hambrientos, crueles, gatunos, depravado hasta la médula. Matt no tocó los diamantes. Se sentó con la barbilla entre las manos y los codos sobre la mesa, parpadeando ante el brillante despliegue. Contrastaba en todo con el otro hombre. No se había criado en la ciudad, era musculoso y peludo, como un gorila en fuerza y aspecto. Lo había visto todo en el mundo. Tenía unos ojos grandes y separados que transmitían una energía fraternal. Inspiraban confianza. Pero al observarlos mejor, esos ojos resultaban demasiado redondos y apartados. Superaba los límites de lo normal y sus rasgos mentían sobre el hombre que se ocultaba tras ellos.
¡Todo vale 50,000!
¡100,000!
Volvieron a guardar silencio durante un buen rato.
¿Qué demonios se hacía con todo eso en casa, Me gustaría saberlo. Lo lógico sería que lo guardara en la caja fuerte de la joyería.
Sabe Dios. A lo mejor se preparaba para darle la patada a su socio. Podría haberse ido por la mañana a algún sitio desconocido si no hubiésemos aparecido nosotros. Creo que entre los hombres honrados hay tantos ladrones como entre nosotros. Se leen cosas así en los periódicos, Jim. Los socios no dejan de jugársela entre ellos. ¿En qué piensas, Jim?
En nada. Solo en lo raro que es que tuviese tantas joyas en su casa. ¿Por qué lo preguntas?
Por nada. Sentí curiosidad. Solo eso.
Otra vez guardaron silencio, roto en ocasiones por la risa nerviosa y discreta de Jim. Se sentía superado por el despliegue de gemas. No porque sintiera su belleza. No era consciente de que fuesen bellas por sí mismas. Pero su rápida imaginación percibía en ellas los placeres de la vida que podrían proporcionarle. Con sus brillos y centelleos, levantó maravillosos castillos en el aire llenos de fiestas y despilfarro. Entonces se rió. Resultaba demasiado imposible para ser real. Sin embargo, allí estaban, sobre la mesa, brillando ante él, despertando su codicia, y volvió a reírse.
Creo que deberíamos contarlos. Observa y asegúrate de que lo hago bien, porque entre tú y yo debe reinar la honradez, Jin. ¿Entiendes, ¿Entiendes?
¿No hemos sido siempre honrados?
Ser honrado en los malos tiempos no cuesta. Lo difícil es serlo en la prosperidad. Cuando no se tiene nada, todos somos honrados. Ahora somos ricos. Y debemos comportarnos como hombres de negocios, honrados. ¿Entiendes?
Estoy de acuerdo.
Matt se dirigió al estante de la comida, situado tras la cocina de dos quemadores. Vació el té que quedaba en una bolsa de papel y varios pimientos rojos que había en otra. Regresó a la mesa con las bolsas y en ellas guardó los dos montones de diamantes pequeños. Después, contó las gemas más grandes y las envolvió en el papel de seda y el ante.
147 piedras de buen tamaño. 20 muy grandes, 2 gigantes y un monstruo y 2 puñados, uno de pequeñas y otro de polvo.
Correcto.
Aquí está anotado en 2 copias. Una para ti y otra para mí, como referencia.
De nuevo, recurrió al estante de la comida, donde vació el azúcar de una bolsa de papel grande. En ella guardó los diamantes, grandes y pequeños. La envolvió en su pañuelo de colores y la metió debajo de su almohada. Después, se sentó en el borde de la cama y se descalzó.
¿Y tú crees que valen 100.000?
¡Claro! Una vez en Arizona vi a una chica de un salón de baile que llevaba unos diamantes grandes. No eran de verdad. Dijo que si lo fueran no estaría bailando, que valdrían 50.000 y eso que, en total, no llegaban a la docena.
¿Quién iba a trabajar para ganarse la vida, a agotarse trabajando? Ya. Aunque trabajase toda la vida como un animal y ahorrase todos mis sueldos, no juntaría ni la mitad de lo que tenemos esta noche.
Con un sueldo de friegaplatos no ganarías más de $20 al mes y el alojamiento. Tus cifras son exageradas, pero entiendo lo que quieres decir. A quien le guste trabajar, que trabaje. Cuando era joven e idiota hice de vaquero. Por $30 al mes. Ahora soy demasiado viejo para seguir cuidando vacas. Bueno, Jim, a dormir.
Hasta mañana, Matt. ¿Cómo tienes el brazo?
No creo que corra peligro de sufrir hidrofobia. Bueno, ¿por qué lo preguntas?
Por nada. Porque al principio parecías preocupado. ¿Qué vas a hacer con tu parte, Matt?
Comprarme un rancho ganadero en Arizona. Establecerme y pagar a otros para que se ocupen de mis vacas. Hay unos cuantos a los que me gustaría ver pidiéndome trabajo. Maldita sea, pero cállate ya, Jim. Pasará mucho tiempo hasta que me compre el rancho y ahora quiero dormir.
Ninguno de los dos podía conciliar el sueño.
Duérmete ya, Jim. No te preocupes por las joyas. Pueden esperar.
¿Estás hablando en sueños o estás despierto?
A última hora de la mañana, el primer movimiento de Jim despertó a Matt y a partir de entonces, Matt se puso en marcha.
Voy a salir a comprar el periódico y un poco de pan. Tú prepara el café.
Sí.
Mientras Jim escuchaba, sus ojos, de forma inconsciente, abandonaron el rostro de Matt y se centraron en la almohada bajo la que se hallaba el paquete envuelto en el pañuelo de colores. Al instante, la cara de Matt se convirtió en la de un animal salvaje.
¡Ah, mira, Jim! Tienes que ser honrado. Si me la juegas, acabaré contigo, ¿entendido? Te comeré vivo y lo sabes. Te daré un bocado en el cuello y te comeré como si fueras un filete. Ahora vengo.
Jim tanteó bajo la almohada en busca del pañuelo. Lo apretó entre los dedos para asegurarse de que aún contenía los diamantes. Tras convencerse de que Matt no se los había llevado, miró hacia la cocina con un sobresalto culpable. Se dio prisa en encenderla, llenó la cafetera, en el fregadero, y la situó sobre la llama. El café hervía cuando Matt regresó, y mientras él cortaba el pan y ponía un pedazo de mantequilla en la mesa, Jim lo sirvió. Luego se sentó y le dio varios sorbos al café. Entonces Matt sacó el periódico del bolsillo.
No hemos calculado bien. Ya te dije que no me atrevía a calcular cuánto sería. Mira, mira lo que dice el periódico.
A ver, el rápido y justo castigo de Bujanov, asesinado mientras dormía tras robarle a su socio.
Ahí lo tienes. Robó a su socio, le robó como un maldito ladrón.
Ha desaparecido $500,000 en joyas.
Te lo dije. ¿Qué sabemos nosotros de joyas? $500,000. Y yo las valoraba en 100,000. Vamos, lee el resto.
Me habría gustado ver la cara de Metzler cuando abrió la caja fuerte de la joyería esta mañana.
De inmediato se dirigió a casa de Bujanov. Sigue, sigue leyendo.
A ver. Tenía que haber zarpado anoche a las 10 en el Sajoda rumbo a los mares del sur, pero el vapor retrasó su salida para llevar una carga adicional.
Ah, por eso lo pescamos en la cama. Fue pura suerte. ¿Cómo ganar con un caballo que pague 150 a 1?
El Sajoda zarpó a las 6 de esta mañana.
Ah, pero no iba en él. Tenía el despertador puesto para las 5. Le habría dado tiempo de sobra, pero aparecí yo y eché a pique sus planes. ¡Sigue!
Adolf Metzler está desesperado. El famoso collar de perlas Hindhorn, un magnífico surtido de perlas de distintos tamaños que los expertos valoran entre 50 y 70 mil dólares. ¡Joder! Y pensar que esos malditos huevos de ostra valen tanto como dinero. A ver. Una gran gema brasileña de $80,000. Muchas piedras valiosas de la más alta calidad. Centenares de diamantes pequeños que bien valen $40,000.
No tienes ni idea de
los
joyas.
Detectives, los detectives manejan la teoría de que los ladrones lo sabían y muy astutamente habrían vigilado los actos de Bujanov, que de alguna forma se enteraron de sus planes y lo siguieron hasta su casa con el botín de su robo.
¡Astutamente, diablos! Así se crean las reputaciones en los periódicos. ¿Cómo íbamos a saber que le había robado a su socio?
A media tarde, Jim salió para comprar comida. Mientras estaba fuera, Matt encendió la cocina para hacer café. Jim tardó un cuarto de hora en regresar.
Es sorprendente. Las calles, las tiendas y la gente son las de siempre. Nada ha cambiado. Y yo, caminando entre ellos, convertido en millonario. Nadie me miró ni se lo imaginó.
¿Traes los dos solomillos?
Claro. De 3 centímetros de espesor. Una maravilla. Míralos, ¿eh? Tú los cocinas y yo pongo la mesa. ¡Cuidado con la salsa de habanero, Matt! No estoy acostumbrado a la cocina mexicana. ¡Pica demasiado!
Jim sirvió el café mientras Matt preparaba los solomillos. Pero antes, en la taza de porcelana mellada, vació un polvo que llevaba en el bolsillo del chaleco, envuelto en papel de arroz. Le había dado la espalda a su socio, pero no se atrevió a mirar a su alrededor. Matt dejó el periódico sobre la mesa y encima puso la sartén caliente. Sirvió un filete a cada uno, el de Jim con menos salsa.
Cómetelo mientras esté caliente.
¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno está! Pero quiero dejarte clara una cosa. Nunca iré a visitarte a tu rancho de Arizona, así que no es necesario que me invites.
¿Qué pasa ahora?
¡El suplicio del infierno! La cocina mexicana de tu rancho sería demasiado para mí. Si tengo que soportar el infierno en la otra vida, no pienso atormentar mi interior en esta. ¡Maldito habanero!
¡Qué exagerado! Te he puesto la mitad de salsa que yo.
Por cierto, ¿tú qué opinas de la otra vida, Matt?
No hay otra vida. Ni cielo, ni infierno, ni nada. Todo lo que nos toque lo recibiremos aquí, en esta vida.
¿Y después? ¿Después qué?
¿Alguna vez viste a un hombre que llevase 2 semanas muerto?
No.
Pues yo sí. Era como estos solomillos que tú y yo nos estamos comiendo. En su momento fueron un buey que retozaba entre la hierba, pero ahora solo es carne. Eso seremos. Tú, yo y todo el mundo. ¡Carne!
Vaya, ya, ya te has terminado el café. Te pongo otra taza.
¿Tienes miedo a morir?
No, no, no. ¿De qué serviría? Además, yo no muero. Paso a otra vida y vuelvo a vivir.
Para seguir robando, mintiendo y lloriqueando durante otra vida y continuar así por siempre jamás.
Tal vez mejore. Tal vez en la próxima vida no necesite robar.
A Jim se le cayó la cabeza encima del plato y su cara quedó pegada al resto de solomillo que había sido envenenado con estricnina en la salsa mexicana por el cocinero Matt. Dos segundos más tarde, la cara de Matt se desplomaba sobre su trozo de carne a consecuencia de la misma sustancia que Jim había puesto en su café.
To the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from a bone. Another wrong goodbye and 100 sails. That deep blue sky is my home. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. The rat always knows when he's in with weasels. Here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.